Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La Semana Santa pasada no pudo ser. La de este año, pues tampoco. Todavía habrá que esperar al menos hasta el siguiente para escuchar sonidos como estos. Es el sonido de una procesión en León, pero podría ser desde cualquier punto de España. Es que estamos pasando la segunda Semana Santa marcada por el COVID. Es verdad que sufrimos ya todo esto que se llama fatiga pandémica, que no es otra cosa que hartazgo, eso de no poder ir a visitar a nuestras familias cuando queramos, de no poder reunirnos con amigos con total libertad, o que no veamos fin a cuándo nos vacunarán o cuándo nos quitaremos la mascarilla. Pero por ver el vaso medio lleno, si echamos la vista atrás, tal día como hoy, hace un año, estábamos literalmente encerrados en casa. Hoy, en cambio, iglesias y templos de toda España están abiertos para ver esas imágenes religiosas, esos pasos. Por eso conviene quedarse con estas palabras a COPE del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Juan José Omella.
Porque hemos tenido que estar muy aislados. Es el momento de recuperar el silencio para encontrarnos con nosotros mismos y para encontrarnos con Dios. Y por otra, también nos ha planteado el tema del sentido de la vida, que muchos morían.
Bueno, palabras que puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Y decía que podíamos estar peor porque es cierto que parece que nunca conseguimos doblegar definitivamente esa curva de contagios de coronavirus, que parece que no llegan todas las vacunas deseadas, pero basta con echar una pequeña mirada a nuestra vecina Francia. Se venía barruntando desde hace días y anoche el presidente Emmanuel Macron confirmó el regreso al peor de los escenarios ante una tasa de contagios creciendo y con casi 5.000 personas, que se dice pronto, en UCI. Confinamiento de un mes, solo ha abierto el comercio esencial e incluso algo que Macron defendió, la apertura de las escuelas cerradas durante 3 semanas. Ha dado vacaciones a los escolares juntando varios periodos. Y claro, en esto de la pandemia, con la globalización, hemos aprendido ese viejo refrán que dice que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, bueno, ya saben cómo termina. Carmen vive en París y con ella hemos hablado hoy en Herrera en COPE.
Hay muchísimo exceso de confianza, un poco, ¿no?, de que a mí no me va a pasar, y de cansancio. Entonces, así como en Madrid, pues tenéis la suerte que tenéis todo abierto y tal, pero al final tenéis menos casos, porque, bueno, a lo mejor la gente es más sensata, se cumplen mejor las consignas, ¿no?
1 de abril, soy Lorena Fernández. El día tiene más noticias que te cuenta ya Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Inaceptable, así califica la Organización Mundial de la Salud el ritmo de la vacunación en Europa. Alerta de que la semana pasada se registró un incremento de positivos en la mayoría de países del continente y precisamente por ello incide en la importancia de acelerar la inmunización. Y la pandemia sigue provocando bajas en el Mobile World Congress de Barcelona. Las últimas, Google e Intel, los dos gigantes tecnológicos, cancelan su presencia en la cita de junio y se suman a las bajas anunciadas ya por Sony, Nokia o Facebook. Y en el norte de España continúan activos 45 fuegos en Asturias, 13 en Cantabria y 1 en Galicia, cuyas labores de extinción se están viendo dificultadas por fuertes rachas de viento. El drama migratorio continúa con la aparición de una playa de Almería del tercer cadáver de los ocupantes de una patera que había volcado el pasado sábado. Esta mañana, además, han sido rescatados los 36 inmigrantes en aguas próximas a la isla de Fuerteventura y están siendo atendidos por las ONGs. Y en Baleares ha sido detenido el actor Miki Molina por resistencia a la autoridad tras atropellar a una niña con su coche en el aeropuerto de Ibiza y dar positivo en alcohol.
La vacunación sigue en Semana Santa, aunque hay que decir que a un ritmo mucho más lento del deseado por todos. Este jueves llegan a España 1 millón de dosis de las vacunas de la polémica AstraZeneca. Y aunque muchos centros de salud, la mayoría de comunidades autónomas, están cerradas, sí que se han habilitado espacios masivos para administrarlas. Por ejemplo, en Madrid, la campaña sigue en ese hospital de emergencias Isabel Zendal y también en el estadio del Atlético, en este caso en el Wanda Metropolitano. Allí mismo se va a vacunar esta tarde la ministra de Defensa, Margarita Robles, por edad, va a recibir la primera dosis de esa vacuna de AstraZeneca. Es el segundo miembro del Ejecutivo que recibe su dosis. El primero en hacerlo fue Mikel Iceta, titular de la cartera de Política Territorial. Si seguimos ese mapa de vacunación, nos podemos llegar hasta Cantabria. Jueves Santo, segunda jornada, en la que allí el Palacio de Exposiciones de Santander se convierte en un centro de vacunación masiva.
Bueno, al principio tenía un poco de miedo por las cosas que decía la gente y demás, pero yo estaba convencida de que me quería vacunar.
Estaba convencida, hasta el sábado se van a inmunizar a casi 3.000 personas, como María, que ya se la ha puesto y estábamos escuchando. Todos de colectivos esenciales de hasta 65 años y aparte a los mayores de 80. Navarra, Castilla y León o Extremadura también siguen vacunando, o Baleares, el País Vasco y La Rioja. Y en la Comunidad Valenciana o Ceuta, de momento están esperando la llegada de nuevas dosis, como hacen como el resto de comunidades y puntos de España. Pese a que el ritmo se acelera un poco, las regiones tienen todavía, sin poner ojo, 2 de cada 10 dosis recibidas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Sí, hasta ahora las dosis repartidas han sido muy escasas. De media y desde el inicio de la campaña en diciembre, Sanidad ha entregado una media de 100.000 vacunas al día, repartir entre las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas. Pero la llegada de vacunas se ha multiplicado de forma exponencial esta semana y solo del martes al miércoles se repartieron más de 1 millón de dosis. El resultado es que casi 2 de cada 10 inyectables están por poner, algo que no debe de ser un problema, según nos explican los expertos consultados por COPE, entre ellos el infectólogo Julián Olaya.
Todos los mecanismos están engrasados. Todas las comunidades autónomas están esperando a que les manden viales para vacunar y van a poder vacunar en tiempo real. Ya se sabe dónde vacunar, dónde hacerlo, cómo hacerlo, la gente que hay que destinar.
Pero es algo que va a depender de la Unión Europea, cuyo ritmo de aprovisionamiento de dosis ha quedado en evidencia frente a países como Reino Unido, Israel o Marruecos.
Lo que llama la atención, Carmen, es que ahora mismo hay más jóvenes vacunados que personas de un grupo muy vulnerable, los mayores de 70 años.
Sí, Lorena, es la situación en este momento y es que en proporción hay más vacunados entre quienes tienen 18 y 24 años pese a su menor riesgo frente al COVID y bastantes más de entre 25 y 49 que entre personas de 70 a 79 años con una clara mayor vulnerabilidad. El grupo de los 70 es de hecho el más retrasado en la vacunación por la propia estrategia diseñada. Es una especie de década sándwich por estar situada entre los aún mayores, que han sido los primeros en ser inmunizados, y entre los trabajadores esenciales, también prioritarios. Estanislao Nistal es virólogo.
Es el siguiente grupo que debería de tener prioridad después del de 80 años y el que tendría que tener un mayor porcentaje de personas vacunadas. Y ahora mismo pues está un poco planteando qué hacer con la vacuna de AstraZeneca. Pues el hecho de que se haya comprobado que la vacuna de AstraZeneca también funciona para este grupo de edad, habría que tratar de solventar ese problema lo antes posible.
Antes debe, eso sí, completarse la vacunación de los mayores de 80. Sigue pendiente la primera dosis para el 30% y la segunda dosis para el 60%. Son el grupo con mayor protección tras los mayores de las residencias, vacunados en 9 de cada 10 casos con doble dosis.
Gracias, Carmen. Esta Semana Santa, desde luego, es diferente. Es la segunda que vivimos con la pandemia en nuestras vidas. Las restricciones están en todas partes y, desde luego, no podemos viajar. Cualquier otro Jueves Santo estaríamos hablando de carreteras de un ir y venir, de coches hacia la playa, al pueblo. Ahora no podemos salir de nuestra comunidad autónoma y, en algunos casos, como en Andalucía, ni siquiera de la provincia. Y eso lo está viviendo, sufriendo muy de cerca María Jesús. Es propietaria de una casa rural en Málaga.
Tenemos el cortijo vacío ahora mismo, en plena Semana Santa, cosa que no ha pasado jamás.
Vacío, como estamos escuchando. Sin un solo cliente está el cortijo de María Jesús, que tiene una capacidad este establecimiento rural para 25 personas. Lo acaba de contar en Mediodía COPE. Algo más de suerte, gracias a las restricciones en Aragón, tiene José Antonio, con el que también hemos hablado en este mediodía. La casa rural que regenta desde hace 15 años en Huesca sí que está recibiendo visitantes y no se van a ir hasta este domingo. Pese a ello, confiesa que todavía no se han recuperado de la poca actividad de los últimos meses.
El 2020, desde marzo, como es natural, ya estuvimos cerrados 3 meses y después ya, como abrieron, pudimos ya reanudar otra vez y estuvimos todo el verano trabajando hasta mitad de octubre. Y ya después, ya nada. Hasta ahora hemos estado ya prácticamente cerrados.
Y de Huesca a las Rías Baixas, a Galicia, la Casa Rural de Maite está en Pontevedra. Esta Semana Santa está pues teniendo mucho trabajo y eso es muy buena noticia. Están al completo, eso sí, de gallegos.
Hasta el lunes de esta semana estuvimos cerrados, porque, claro, Galicia la climatología no nos acompaña como en otras zonas. Entonces, como la ventilación es tan fundamental, preferimos estar cerrados. El tiempo ya ha mejorado muchísimo, es muy bueno, entonces ahora sí reabrimos.
Seguimos a vueltas eso con las mascarillas y van a ser obligatorias en todo momento y lugar, aunque vayamos solos por la calle. Sanidad y comunidades van a revisar la norma la semana que viene, tras la Semana Santa. Una medida que rechaza de lleno el sector del turismo. Creen que no era lo más conveniente para un sector que ya de por sí ha sido el más vapuleado por la pandemia. Es la denuncia que ha hecho esta mañana, aquí en Herrera en COPE, José Luis Zoreda, es el vicepresidente ejecutivo de la patronal del turismo.
Tiene poco sentido en un espacio al aire libre, en la cual ya gozaba de unas perimetralizaciones, llegar al extremo de tener que poner una mascarilla. Cada día más estaríamos homologando nuestras playas a espacios públicos medicalizados al aire libre, que son probablemente la antítesis del disfrute lúdico de una playa.
Estamos en uno de los días más especiales de la Semana Santa. Este Jueves Santo no vamos a poder ver ninguna procesión, no salen los pasos a la calle, no hay costaleros ni hombres de trono, pero por ello sí que se puede vivir. Esta tarde, a partir de las 5, comienza la programación especial de COPE. Aquí la estrenan nuestra compañera Irene Pozo y el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, en Cómo vivir la Semana Santa. Eso a las 5. A las 6 vas a poder seguir la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Santiago de Compostela. Y a partir de las 11 de la noche, Susurros de Muerte y Resurrección con Cristina Hinojés. Y hoy te estamos preguntando, queremos saber cómo estás viviendo tú estos días, en Mediodía COPE, pues que queremos que nos cuentes qué vas a hacer este Jueves Santo, esta Semana Santa. Jairo nos dice, yo tengo la suerte y vivo a las afueras de mi ciudad, en mitad del campo, así que estoy tranquilo con mi familia. María Jesús nos cuenta, mi marido y yo vivimos en Valladolid, bueno, y hoy a tomar el vermut, no es mal plan. Y José dice, yo me voy a Mallorca, espero que no me paren. Son los mensajes que nos dejan Jairo, María Jesús y José en ese WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Pues estoy en la terraza, al solecito, escuchándoos, la mar de tranquila, meditando que mañana me ponen la vacuna en el Cendal.
Pues yo mi Jueves Santo trabajando, porque trabajo en el sector ornamental y en Europa están demandando muchísima planta y no damos abasto al mercado de Europa y tenemos que trabajar sí o sí.
Acabo de terminar mi clase de yoga por Zoom y ahora estoy preparando una exquisita y deliciosa ensalada de berenjenas.
Después de un mes de enero marcado por los estragos del temporal Filomena en casi toda España, hemos cerrado marzo con el precio de la luz de nuevo disparado. De hecho, el mes puso su broche con el recibo un 12% más caro que en febrero. Este 1 de abril, precisamente hoy, debería haber entrado en vigor la nueva factura de la luz, pero finalmente se ha pospuesto dos meses, lo hará el 1 de junio. En la nueva normativa veremos cambios importantes. ¿Cuáles son? Se lo hemos preguntado a la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Marta, buenas tardes.
En la nueva factura tendrá más peso el consumo que los costes fijos. Para una potencia por debajo de los 15 kilovatios hora, la que tiene la mayoría de hogares y pymes, supondrá que el 75% del coste se calculará con el consumo y el 25% por la potencia contratada. Se establecerán tres franjas. Hora punta, la más cara, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. La hora valle, la más barata, de medianoche a 8 de la mañana y la hora intermedia. El fin de semana se considerará hora valle. El Gobierno quiere que ahorremos un 15% de media en la factura, pero desde la Organización de Consumidores y Usuarios han echado cuentas. Enrique García es su portavoz.
La mayoría de los consumidores que están sujetos a la tarifa van a ahorrar un escaso 0,7%, esto es 5 euros al año.
Además, asegura que quienes ahora disfrutan de la tarifa de discriminación horaria con un precio más barato por la noche verán encarecida la factura un 9%.
Ahora tenemos dos meses para estudiar las posibilidades con nuestro contrato, pero la pregunta que Marta nos hacemos es cómo nos van a afectar estos cambios.
Lo primero es dejar claro que el cambio en los costes fijos nos afecta a todos, pero que los cambios de precio según la hora solo a quienes tienen tarifa regulada. Los consumidores del mercado libre tendrán que negociar con su comercializadora. Como se podrán contratar diferentes potencias para cada hora, quienes tengan tarifa regulada deberían aprovechar la hora valle, que además se extiende al fin de semana, apostar por electrodomésticos más eficientes y evitar tener los aparatos en modo stand-by, o sea, desenchufarlos.
Hace algo más de un mes, una vecina de Torrijos, un pueblo de Toledo, salvó la vida de un bebé recién nacido. Lo encontró justo cuando acababan de dejarlo en una casa abandonada en medio de un descampado de esta localidad.
Yo lo primero que he pensado es, van a abandonar un perro. Ya cuando han salido de la casa, o sea, una entraba, dejaba la caja y la otra estaba vigilando. Y ya cuando se iban, me da la vuelta y he ido hacia la casa. Y al entrar, pues he visto una manta tapando la caja. Y en la caja pues estaba el bebé.
Así lo contaba aquel día ella misma en la linterna de COPE con Expósito. Es Rocío, una enfermera embarazada que estaba dando un paseo aquella tarde. Después de todo ese tiempo en COPE nos hemos preguntado qué ha sido del bebé y también de la madre y también de Rocío. Nos hemos ido hasta Torrijos, Alejandro Ochoa.
40 días después, Rocío nos reconoce que no se atreve a volver a pasar por esa casa en ruinas.
No, vamos, me pasaré, estoy esperando pues a pasar con alguien, ¿sabes? No pasar yo sola con los perros como ese día.
El bebé ahora está bien. Hace unos días salía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Toledo han contado a COPE que la niña ahora vive en una familia de acogida de esta provincia. Nos cuentan también que la familia biológica se ha interesado por la niña, pero que no han podido verla. Ahora estamos en el punto de que se tomen dos decisiones. La primera, que la consejería decida que la familia tiene la tutela del menor. La otra, que la juez decida si la madre, que te recuerdo sigue en prisión provisional, decida si es culpable o inocente de un delito de abandono a menores. No nos confirman cuánto tiempo van a tardar en tomar una decisión, pero nos aseguran que están trabajando pensando en corto o medio plazo para que todo esto afecte lo menos posible al desarrollo del menor.
Yihadismo y uno de los países más pobres del mundo, Mozambique. Desde hace 3 años, grupos terroristas actúan en él. Hay que decir que más de la mitad de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Su presupuesto depende exclusivamente de la ayuda externa. ¿Cuál es la situación allí ahora mismo, Manuel Ángel Gómez?
Grupos yihadistas han impuesto en el norte de Mozambique su ley, en la provincia de Cabo Delgado. Han emprendido una campaña de terror atacando aldeas, quemando casas, matando a sus habitantes, nos cuenta Chance Briggs, director de Save the Children en Mozambique. Los yihadistas tratan de reclutar a niños y a adolescentes, y si se niegan a unirse a ellos, les matan. Save the Children ha recogido el testimonio de una madre que vio cómo decapitaban a su hijo de 12 años. Nueve de los distritos de esta provincia mozambiqueña se han quedado vacíos. Los que vivían allí han huido por miedo a estos grupos y no hay ninguna presencia de la policía ni del ejército. El 63% de los mozambiqueños vive por debajo del umbral de la pobreza y el 50% de las chicas está casada antes de los 18 años.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Lorena, muy buenas.
Bueno, estaremos en festivo, pero desde luego la actualidad en el mundo del deporte no lo parece.
Y tan intenso, todo lleno de noticias y estas de última hora. En el Real Madrid, lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda de Sergio Ramos. Queda pendiente de evolución. Recordemos que el martes es el Liverpool en la Liga de Campeones. Otra noticia, están el padre y el representante de Haaland en Barcelona para reunirse con Joan Laporta. El Barça puja fuerte por el delantero del Dortmund, al que también pretende el Real Madrid, aunque en Madrid, aparte de lo de Ramos, hoy es noticia que Florentino Pérez inicia el proceso electoral. Ha pedido a la Junta Electoral del club que inicie la convocatoria de elecciones. Ya veremos luego si se presenta alguien más. Ayer la selección cerró la ventana de clasificación para el Mundial, ganando 3-1 a Kosovo y lidera su grupo con un partido más que su Suecia. El sábado es la final de Copa Athletic Real Sociedad. Hoy cientos de aficionados del Athletic han despedido al equipo, desgraciadamente olvidando las medidas sanitarias. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer derrota dura del Valencia. Hoy juega Baskonia, otro partido muy importante, a las 7 ante el Efes Turco.
Gracias, Munilla. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Con escuchar este simple sonido nos podemos hacer una idea de cómo la pandemia no solo ha causado, está causando una honda crisis sanitaria, también económica.
Tenemos el cortijo vacío ahora mismo, en plena Semana Santa, cosa que no ha pasado jamás.
Es María Jesús, es la propietaria de un cortijo reconvertido en un establecimiento rural de la provincia de Málaga. Ella nos ha contado aquí en Mediodía COPE cómo el cierre, no solo autonómico, en Andalucía hay que recordar que es provincial, ha hundido a día de hoy su negocio. Ni una reserva, cuando otros años colgarían el cartel de completo. La esperanza es que, como ya nos decía, está puesta en ese verano, en el verano cercano, donde sí tiene muchas reservas, en este caso de turistas extranjeros. Y es que al verano estamos fiando todos la luz al final del túnel, no ya que lleguemos al 70% de la población vacunada, pero sí a un porcentaje importante de inmunizados que permita mirar con la mascarilla puesta, pero con otros ojos, a la pandemia. Porque a día de hoy nuestra vida, de nuevo la Semana Santa, está marcada por las restricciones, por las limitaciones de movimientos y por esa falta de contacto social que necesitamos. En Francia han vuelto a escuchar esa palabra que, con solo nombrarla, la verdad es que a muchos se nos pone la pelos de punta, y es la de confinamiento. Con una presión hospitalaria y de contagios creciente, Macron ha cerrado aún más al país. Y digo aún más porque allí bares, restaurantes, teatros, cines llevan cerrados desde noviembre, 5 meses, y ni aun así han logrado doblegar la curva de casos. Lo cual lleva a poner en entredicho, a pensar si los cierres sirven para algo. Un año después de la pandemia y a poco más de un mes de que aquí en España acabe el actual estado de alarma, la pregunta sigue en el aire. Por más que a Pablo Iglesias, que por cierto hoy ha presentado su lista de candidatos con el que le acompañarán en esas elecciones del 4 de mayo, decía que por más que a Pablo Iglesias y toda la izquierda sigan RQR con esos ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid por mantener abiertos todos esos establecimientos que Francia ha cerrado. Porque a día de hoy ningún gobierno ni ningún dirigente político tiene la receta para acabar con el virus. De momento, solo la tienen los científicos y tiene un nombre, se llama vacuna. Es jueves 1 de abril, jueves santo, a partir de las 5 de la tarde, recuerden, programación especial religiosa aquí en COPE. Soy Lorena Fernández, hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Llegan 1 millón de dosis de AstraZeneca, con las que Sanidad pretende, sí, acelerar el proceso de vacunación.
En estos momentos incumplimos todos los objetivos de vacunación previstos por el gobierno de Pedro Sánchez, que confía en la llegada de los viales prometidos por el resto de las farmacéuticas en el mes de abril. Madrid ha superado su récord de vacunación con unas 35.000 dosis administradas solo el miércoles, y la mayoría de las comunidades autónomas seguirán inmunizando durante los días de Semana Santa.
El Papa Francisco ha presidido la renovación de las promesas sacerdotales en la misa crismal.
Ha sido en la Basílica de San Pedro en la que el Santo Padre bendecía los santos óleos y recordaba a los sacerdotes que el anuncio del Evangelio siempre va unido al abrazo de alguna cruz concreta.
Hay cruz en el anuncio del Evangelio, es verdad, pero es una cruz que salva. Pacificada con la sangre de Jesús, es una cruz con la fuerza de la victoria de Cristo, que vence el mal, que nos libra del maligno.
Y estrenamos el mes de abril con cambios en el tiempo.
Se esperan chubascos en la meseta norte y lluvias abundantes en Galicia. Mucha precaución también con las rachas fuertes de viento que se registran a orillas del Mediterráneo y que afectan a gran parte de la península. Mañana será el día en el que notaremos el desplome de los termómetros en prácticamente toda España.
Este Jueves Santo, por segundo año consecutivo, es distinto. No hay procesiones, no vamos a poder ver, sentir, por ejemplo, este momento. Los legionarios acompañando al Cristo de Mena en Málaga en ese traslado tan característico. Tampoco va a haber la madrugada en Sevilla, ni el miserere en Zamora, ni la procesión del silencio en Murcia. A cambio, tenemos que conformarnos con visitar los pasos y las imágenes en el interior de las iglesias y templos que han abierto todos esta Semana Santa. La hermandad de nuestro Padre Jesús de la Misericordia tendría que procesionar esta misma tarde por las calles de San Fernando, en Cádiz. Pero como no pueden hacerlo, han decidido endulzarle estos días a los más necesitados la situación.
Al no tener la salida procesional, surgió la idea de por qué no llevábamos a los comedores sociales los productos típicos que se suelen comer en esta fecha, durante la Semana Santa, llevarlo a la gente que no tiene acceso a ella.
Lo explica COPE Luis, él es el secretario de esta hermandad. Esta mañana, eso de las 9, se han ido al comedor social Pan Nuestro, al albergue San Vicente de Paúl y a la entidad de Calor en la Noche, que se dedica a repartir comida y bebida caliente a los indigentes. Allí han dejado hasta 250 lotes.
Van en unos lotes, en unas tarrinas, uno que es típico de aquí de San Fernando, que son los roscos de Semana Santa, que tiene una forma como corona de espinas, y el otro son las típicas torrijas.
Roscos y torrijas, como nos contaba Luis, que no pueden faltar en un día como hoy. En la hermandad de este año de Luis lo están llevando mejor, nos dice, que la anterior, al menos en esta ocasión, pues no estamos todos confinados en casa y se puede estar en las iglesias, eso sí, respetando siempre todas las medidas de seguridad que marca el COVID.
Desde las 11 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la tarde, pues vamos a estar abiertos para la visita de pues los fieles en general y sobre todo los hermanos de la hermandad. Y por lo menos comparado con el año pasado, pues algo tenemos. No es lo que nos gustaría, lógicamente, pero sí. es lo que nos toca vivir y resignación y ya está.
Pues habrá que tirar de resignación, como nos dice Luis. Y bueno, te estamos preguntando hoy en el medio de Acuope, en ese WhatsApp de mediodía, en el 637-230000, ¿cómo lo llevas? ¿Qué estás haciendo este Jueves Santo? ¿Un plan diferente al de otros años? Bueno, nos cuenta Laura, yo me he ido de compras con mi madre. Algunas tiendas están abiertas. Marcos nos dice, yo iré a comer con mi pareja, ya que los dos vivimos fuera y no vamos a volver a casa este puente. Y Judith cuenta, yo en casita, en mi jardín, qué suerte tiene, haré una barbacoa con mi marido y dos amigos, cuatro personas, desde luego. Eso es lo que marca este tiempo de pandemia. Déjanos tus mensajes en ese WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Lo voy a pasar de la mejor manera posible, que es, vivo en un pueblecito de la periferia de Madrid y estoy de camino al centro, donde vive mi tía Matilde, que es una mujer maravillosa, que tiene 89 años y una energía y una vitalidad y unas ganas de vivir que da envidia a todo el mundo, y me voy a pasar el Jueves Santo con ella.
Hoy estoy estudiando matemáticas con mi hijo de segundo de la ESO. El profesor suspendió toda clase.
Bueno, te lo estamos contando en COPE. A 1 de abril han llegado a España más de 11 millones de vacunas. Hoy mismo, 1 millón de las de AstraZeneca. Ahora mismo, 8 millones de personas ya tienen al menos una dosis puesta. Y de estas, cerca de 3, la pauta completa. Centros de salud, estadios, pabellones, polideportivos, hospitales y hasta en una iglesia se está vacunando. Ocurre en la parroquia del Carmen de Zaragoza. ¿Cómo lo están haciendo, Ana Abad?
En horario de mañana y sin coincidir con las misas, los usuarios citados para su vacunación acuden a la céntrica parroquia del Carmen en Zaragoza. Esta iglesia tiene una rampa de acceso que facilita la entrada de los pacientes, todos mayores de 80 años o con un alto grado de dependencia. Nada más entrar a la iglesia, a la izquierda se ha habilitado una pequeña capilla donde el personal de enfermería, con las vacunas ya preparadas, espera a los usuarios para administrarles las dosis. Después reposan en los bancos de la iglesia para comprobar que no hay efectos secundarios. Diana Gracia, enfermera.
Una pequeña capilla, que es donde se sitúan las enfermeras y administran allí la vacuna. Y luego 15-20 minutos por si hay algún efecto secundario. El párroco enseguida prestó su colaboración. En un momento pues estamos funcionando bastante bien.
Cada día se vacunan en esta parroquia entre 50 y 80 personas.
Durante los momentos más duros del confinamiento el año pasado, uno de los papeles más esenciales lo jugaron los empleados de los supermercados, cajeras, reponedores, con protecciones improvisadas y muy poco conocimiento real de lo que estaba ocurriendo. En aquel momento todos decíamos que eran trabajadores esenciales, pero ahora, cuando la vacuna ha llegado, de golpe y porrazo no lo son. Sara es una de ellas, trabaja en Bilbao.
Lo que de verdad me protegería es que me pusieran la vacuna. Al principio de la pandemia se nos agradecía nuestra labor incluyéndonos en los aplausos diarios desde los balcones. Esos aplausos que te reconfortan y te animan a seguir, pero que no te protegen. Lo que de verdad nos protegería sería estar vacunados, estar vacunadas. Por favor, ahora es el momento de reconocer nuestra labor. Pues si somos esenciales, que se note. Protéjanos ya, vacuna ya.
Pues como decía Sara, si somos esenciales, que se note, que se recuerde ese trabajo impagable que hicieron en los peores momentos de la pandemia. En un momento como este, desde luego, lo que estamos hablando es de una Europa de restricciones. Y para prueba, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha puesto a toda Francia en confinamiento.
Ce qui fait que le virus est plus contagieux, mais aussi plus meurtrier.
Anoche lo anunciaba en televisión en una locución, un confinamiento suave, parcial, bueno, como quieran llamarlo, vaya a comenzar este mismo sábado. La pregunta es, ¿qué es lo más llamativo? Nos vamos hasta París, ahí está Asunción Serena. Asunción, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En realidad es la extensión de las medidas que ya se aplicaban en 19 departamentos al resto del país y consiste principalmente en el cierre de todos los comercios considerados como no esenciales, como las tiendas de ropa, la imposibilidad de desplazarse más allá de 10 kilómetros sin una razón justificada y recurrir de forma sistemática al teletrabajo donde se pueda. Y lo más novedoso es el cierre de los colegios, aprovechando que comienzan dentro de unos días las 2 semanas de vacaciones de primavera. Así que los colegios de primaria estarán cerrados 3 semanas y los de secundaria 4. Y a esto se añade que el primer ministro Jean Castex ha anunciado esta mañana que queda prohibido el consumo de alcohol en las calles. Eso sí, con la promesa en el aire de una posible vuelta a la normalidad a partir de mediados de mayo.
Bueno, unas medidas que Asun esta mañana estaban debatiendo en la Asamblea Nacional Francesa. ¿Tiene Macron los apoyos necesarios?
Sí, de hecho ya han votado, han salido 348 votos a favor de los 357 emitidos, una aplastante mayoría que en realidad corresponde al partido gubernamental y con una amplia abstención de la oposición. Faltaban 220 votos, tanto de la derecha como de la izquierda, que han querido denunciar con ese boicot masivo lo que consideran un menosprecio del gobierno hacia el Parlamento, porque dicen que les pedían votar medidas que ya habían sido decididas de antemano por el Ejecutivo.
En Italia también están confinados. Todo el país está en la llamada zona roja, en la que los restaurantes solo pueden servir comida a domicilio para llevar, se prohíben los viajes y solo te puedes reunir con otra persona con la que no convivas. La recomendación, en cualquier caso, es salir a la calle solo lo imprescindible. Pilar es una española, vive en Milán con su marido y sus 2 hijos pequeños. En Mediodía Cope nos ha contado que los que peor lo llevan son ellos, sus hijos de 3 y 4 años. Los colegios allí llevan un mes cerrados.
No es que se enteren mucho de la situación, pero claro, les gustaría pues eso, pues ir a sus guarderías y a sus escuelas, salir un poco más, ver a sus amiguitos, que viniera gente a casa, eso nos lo dicen mucho. ¿Podemos invitar a alguien a casa?
Y en Alemania iban a vivir un confinamiento muy estricto esta Semana Santa, así lo había decretado Angela Merkel, la canciller, pero al final, ante las críticas, dio marcha atrás, asumió incluso el error de crear confusión entre los ciudadanos porque pretendía limitar la actividad de todo el país de un día para otro y la incidencia iba subiendo. No va a haber cierre total y en Berlín ahora mismo están así.
Estoy justo ahora sentado en un parque rodeado de unas 1000 personas. Hay mucha gente, es un día de sol y ha hecho un invierno muy cruel en Alemania. La gente está cansada, harta y con muchas ganas de estar fuera. Y está el parque llenísimo de gente, todos sentados aquí al sol.
Santón es un barcelonés que vive en Berlín desde los últimos 15 años. Él nos ha contado en Media Cope que una de las cosas que llama y mucho la atención es que allí de las mascarillas, ni rastro.
Y aquí no lleva mascarilla nadie por la calle, pero nadie. Sí que tienes que llevarla para entrar en tiendas. La hostelería está cerrada, los hoteles están cerrados, pero lo demás sigue abierto.
En España, la cuarta ola parece que coge forma. Volvemos a estar en riesgo alto de contagio, con una incidencia acumulada hoy de 152 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es la media nacional. La tasa más baja la tiene en estos momentos la Comunidad Valenciana con 28. Pero al revés, una de las comunidades con los datos más altos es Navarra. Allí la tendencia es seguir creciendo. Su incidencia es 281 contagios por cada 100.000 personas. Una situación que ha motivado que desde hoy haya nuevas restricciones que afectan principalmente al interior de la hostelería. Nos situamos a las 2:44 de la tarde en Pamplona y está Alberto Sanz.
Las nuevas restricciones ya están en vigor en Navarra, unas medidas aprobadas y que se aplican desde esta noche, que amplían las restricciones. Entre las medidas adoptadas están que los locales de hostelería tienen que cerrar los interiores, los centros comerciales tienen un aforo máximo del 30% o que bingos y salones de juego estarán cerrados. Una decisión que viene después de la subida de personas ingresadas, tanto en planta como en UCI, así como de los contagios diarios que se han triplicado, y es que en tres semanas han pasado de rondar los 50 a estar en torno a los 160. Además, la incidencia acumulada está en casi 300 por cada 100.000 habitantes y de estos contagios, más del 90% de los casos son de la cepa británica, que es la predominante en la comunidad foral. Además, estas restricciones estarán hasta el próximo 9 de abril, siempre y cuando no se puedan alargar, porque ya ha avisado el gobierno que en caso de que no mejore la situación, se podrían extender.
Y de Navarra a La Rioja, allí en la cercana, ha amanecido con cierres perimetrales. En este caso afectan a unos 10.000 vecinos. Nos situamos en la capital, en Logroño. Rocío Ruiz.
Hasta nuevo aviso, los vecinos de Cervera del Río Alhama, Autol y Pradejón permanecen confinados en sus municipios para tratar de poner coto a la transmisión comunitaria del COVID. Desde la pasada medianoche están en vigor las nuevas restricciones decretadas por el Gobierno de La Rioja. Esto supone el cierre total de Cervera del Río Alhama, donde toda actividad no esencial está prohibida hasta nuevo aviso. Hemos hablado con Carlos González, del restaurante La Rubia. Esto nos ha contado.
Claro, un cribado cuesta dinero, ¿verdad? Claro, y cerrar el pueblo lo más fácil, ¿verdad? Y cerrar la hostelería también, y arruinar a todo el mundo también y tal. Pues bueno, no sé, claro que hay que tomar medidas, y se van a tomar. Yo, por lo menos desde nuestra casa, voy a estar haciendo la comida para el médico y la ATS. No le voy a dar a todas esas personas que tenía, lógicamente, con su orden, con su horario, todo bien, y estaba todo organizado.
Precisamente la Semana Santa es la temporada turística más importante para Cervera del Río Alhama.
Bueno, la pandemia sigue provocando bajas en el Mobile World Congress de Barcelona. Google, Intel se suman a Sony, Nokia, Facebook o Ericsson. Ninguno de estos gigantes tecnológicos va a estar en la ciudad condal entre el 28 de junio y el 1 de julio, las fechas previstas que se celebre el mayor congreso mundial de teléfonos móviles. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Sabemos que no podemos viajar esta Semana Santa y por eso, un año más en COPE, queremos llevar a tu casa lo que suceda en todos los rincones de España.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Santiago de Compostela. Y el viernes a la misma hora, la celebración de la Pasión.
La Iglesia a través de los siglos... Y
queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos. Con el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid el Viernes Santo.
Perdónalos, no saben lo que hacen.
Y el viernes a las 11 de la noche, COPE estrena Susurros de Angustia y Amor. Una ficción sonora que propone al oyente una meditación sobre la figura de Judas.
30 malditas monedas de plata.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Celebramos los 10 años de Mediamar.es. No dejes escapar unas ofertas históricas, como un LED Samsung de 55 pulgadas 4K Smart TV por 479 euros. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Antonio Herraiz.
Mediodía.